Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo viaje por este mar de fueguitos. Viaje, bueno, hoy con muchos kilómetros que recorrer, pero en buena compañía. Dos fueguitos se acercan hasta aquí, hasta la cubierta de nuestra lata pirata, para hablarnos de su país, de Argentina, para contarnos cómo andan por allá las cosas en lo que tiene que ver con la juventud, en lo que tiene que ver sobre todo con los trabajadores y las trabajadoras y sus formas de lucha. Sebastián Citro y Claudia Montoya son integrantes del Frente Popular Darío Santillán, y con ambos dos vamos a hablar de Argentina. El Frente Popular Darío Santillán nació a finales del año 2004 como un movimiento social y político multisectorial y autónomo y con vocación revolucionaria allá en Argentina. Se denomina Darío Santillán en homenaje a un compañero que participaba en una de las organizaciones fundadoras del Frente, el Movimiento de Trabajadores Desocupados de Lanús, y que fue asesinado junto a otro compañero piquetero, Massimiliano Costecchi, el 26 de junio del año 2002 en una jornada de lucha desarrollada en el puente Pueyrredón, en la provincia de Buenos Aires. Darío Santillán tenía 21 años y su nombre es con el que han bautizado a esta organización, a este Frente Popular, Frente Popular Darío Santillán, con sus integrantes. Vamos a charlar, vamos a viajar a la Argentina de hoy mismo, a la Argentina trabajadora. También hablaremos de bebés robados durante la dictadura en Argentina, hablaremos de Honduras, de la resistencia hondureña que sigue empeñada en derrocar al gobierno ilegítimo que ahora mismo manda en ese país, hablaremos del norte de África, hablaremos de Libia, hablaremos de un montón de historias, y hoy no estará aquí, pese a que es miércoles, nuestro compañero Chema con su Bataclan bilbaíno, porque se le ha complicado la agenda, le han salido unos imprevistos y no va a poder acompañarnos este miércoles. Eso sí, el próximo ha prometido estar aquí. Comenzamos con la presentación del nuevo trabajo, segundo disco de Vendetta, una banda que nació allá por el año 2008 en Navarra, una banda que mezcla el rock intenso y alegre con los sonidos del ska y del reggae. Puro Infierno es el título de este segundo trabajo de Vendetta. Nos quedamos con una de las canciones en las que hablan de naufragios, de restos en la mar. Zarpamos volando hoy en Mar de Fueguitos con Vendetta.
We'll be right back. los del ayer que vienen y van con la tempestad y los ves pasar, pedazos de mí, restos en el mar de un naufragio. Ahora solo quiero volar, rendirme no puedo, no sé, tan cerca y tan lejos, volar, volar. Trozos de cristal rotos por el bar, se apagó la luz, toca recoger. Yo te encontraré allí donde estés para ser libres. Ahora solo quiero volar, rendirme no puedo, no sé, tan cerca y tan lejos, volar, volar. Cerca y tan lejos, volar, 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 volar.
La vuelta al día en 80 minutos.
Abrimos nuestro diario de a bordo con la última hora de lo que está sucediendo en Libia, al menos de lo que cuentan los grandes medios de comunicación que está sucediendo en ese país del norte de África. Hoy mismo Gaddafi ha vuelto a reaparecer en la televisión pública, rodeado de partidarios y, bueno, con motivo del 34 aniversario que se cumple hoy de la proclamación de lo que él denomina Gobierno del Pueblo. Aparición pública en la televisión estatal de Gaddafi, que también ha lanzado hoy su ejército una ofensiva para intentar recuperar una de las principales ciudades del este del país, aún bajo control rebelde. A mediodía de hoy, los combates se situaban en torno a la universidad de esta localidad petrolera, situada a 200 kilómetros de Bengasi, la segunda mayor ciudad de Libia. Hablamos de la localidad de Brega. Aviones de las fuerzas leales al líder libio bombardean esta localidad. A estas horas, según las primeras informaciones, al menos dos personas habrían muerto en estos ataques y habría decenas de heridos. Además de Brega, otras localidades del este de Libia también sufren ahora mismo intensos bombardeos. La cadena qatarí Al Jazeera informa de que aviones de guerra bombardean la localidad de Agdabiya, una ciudad en la misma área donde rebeldes controlan una base militar y un depósito de armas. Según esta emisora, los insurgentes habrían derribado uno de los aparatos del ejército. La intención del gobierno de Gaddafi es recuperar la terminal petrolera de Brega, que junto a la de Ras Lanuf, ya bajo control de las fuerzas leales al gobierno, constituye uno de los puntos estratégicos claves para la supervivencia del régimen actual, aparte de la localidad natal en el desierto de Sirte y obviamente la capital Trípoli, que siguen bajo el control del gobierno de Gaddafi. Seguimos hablando de Libia. El gobierno español procede hoy a congelar todos los bienes que el régimen de Libia tiene en nuestro país, en el Estado español. Esto incluye a la finca de más de 6.000 hectáreas que Gaddafi posee en Benabís, un municipio cercano a Marbella y en la que pretendía construir casi 2.000 viviendas. Asimismo, el Ministerio de Economía y Hacienda va a investigar si existen cuentas bancarias de Libia radicadas en nuestro país del gobierno libio. Las medidas se llevan a cabo hoy cuando la Unión Europea emite un reglamento comunitario, norma de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros, a partir de una lista elaborada por Naciones Unidas en la que se detallan todos los nombres de particulares, empresas y asociaciones que el régimen de Gaddafi utiliza para colocar bienes y dinero en países extranjeros. Por otro lado, también decir que hoy mismo el Estado español procede a semicerrar su embajada en Libia. Según fuentes diplomáticas, todo el personal diplomático presente en este país se va a retirar y solo permanecerán trabajando en la sede el personal local ejerciendo tareas administrativas. Eso sí, esta medida no significa la ruptura de relaciones diplomáticas con Libia. Hablamos de Estados Unidos. El fiscal general de ese país, Eric Holder, reconoció ayer que no está seguro de que se pueda cerrar el centro de detención de Guantánamo antes de que el presidente Barack Obama termine su primer mandato en el año 2013. No lo sé, reconocía Holder ante un subcomité de la Cámara de Representantes. Haremos todo lo posible, decía. El fiscal general no ha querido dar detalles sobre cómo juzgará la administración a los sospechosos de terrorismo que se encuentran aún detenidos en Guantánamo, si bien ha asegurado que el gobierno mantiene su intención de cerrar esta cárcel. El Congreso estadounidense ha impedido a la administración Obama que lleve a ninguno de los detenidos en Guantánamo a suelo norteamericano para que sean juzgados o encarcelados, lo que ha retrasado, dice el gobierno, su intención de cerrar Guantánamo. La promesa de Obama, una de las promesas estrellas de Obama, al menos a nivel internacional, pendiente de lograrse o no antes de que deje el gobierno, por lo menos su primer mandato en el año 2013. Guantánamo, por lo menos hasta ese año, parece, va a seguir abierta. Hablamos de la crisis y de cómo afecta también en algún momento se tenía que contar a las ONGs de cooperación para el desarrollo. Muchas ONGs están despidiendo a trabajadores y muchas también, cada vez más, están haciendo expedientes de regulación de empleo. Una de las más grandes del Estado español, Intermón Oxfam, va a presentar esta misma semana un expediente de regulación de empleo para rescindir el contrato a 90 de sus 500 trabajadores en el Estado español y reducir un 10% la jornada laboral del resto de sus trabajadores. Cerca del 20% de los contratos de Intermón Oxfam van a ser rescindidos con este expediente de regulación de empleo. La medida ha sido anunciada este lunes a los trabajadores. Tiene Intermón Oxfam 500 empleados en el Estado español, más otros 500 trabajadores en los países en los que tiene proyectos. Estos, los que trabajan en el extranjero, no se verán afectados por este ERE. Esta ONG, que tiene su sede central en Barcelona y un presupuesto anual de alrededor de 80 millones de euros, desarrolla a día de hoy más de 600 proyectos de acción humanitaria en una veintena de países de África, América y Asia. La directora general de Intermon Oxfam, Ariane Arpa, ha explicado que la crisis no es ajena a las ONGs y ha provocado que los ingresos de esta organización hayan caído un 3% y las ventas de comercio justo un 30%. Aunque somos una entidad austera y ya habíamos tomado medidas de reducción del gasto desde el año 2007, ahora tenemos que tomar esta decisión ante el dilema de tener que cerrar programas humanitarios o reducir nuestra estructura. Hemos preferido mantener nuestros programas de actuación con las personas más pobres, ha señalado la directora general de ARPA. Intermon Oxfam cuenta actualmente con 170.000 socios que, según ARPA, la directora general, se han mantenido fieles a la organización pese a la crisis, y muchos han mantenido las cuotas durante los primeros años de la crisis, pero han disminuido las donaciones puntuales. Este pasado mes de diciembre ha sido el primero en que Intermon Oxfam dice ha registrado más bajas de socios que altas. Otras ONGs del Estado español, por ejemplo Axura Segovia, también hace tiempo ya que tiene un expediente de regulación de empleo entre sus trabajadores, y hay varias más que lo están ya aplicando. Intermon Oxfam lo hará a partir de esta semana. 90 de sus 500 trabajadores en el Estado español van a ver rescindidos sus empleos. Vamos ahora hasta Honduras. Más de 1.500 delegados del Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras se han reunido este fin de semana para decidir, entre otras cosas, que no van a participar en ningún tipo de elección en ese país hasta que haya condiciones y se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. Fue uno de los temas centrales de esta asamblea, en el que se habló de constituir o no un partido político, y como decíamos, de momento la Asamblea del Frente Nacional de Resistencia Popular decide que no va a participar en ningún tipo de elección en ese país. Demanda también la reforma o emisión de una ley electoral y de las organizaciones políticas que permita a las organizaciones sociales y políticas participar en igualdad de condiciones en futuras elecciones. Escuchamos a Juan Barahona, él es coordinador de este frente, de esta Frente Nacional de Resistencia Popular, que ha celebrado su Asamblea General este pasado fin de semana. Escuchamos a Juan Barahona hablando de esta asamblea.
Optimista en esta asamblea, que es una asamblea histórica en lo que es el movimiento social y político en Honduras. Esperamos salir de esta asamblea con la ratificación y la consolidación de la unidad al interior de la resistencia. Ese es el espíritu con que venimos a esta asamblea. Calcularon mal los golpistas. Ellos creyeron que a una semana del golpe ya todo se iba a olvidar y que ellos se iban a quedar consolidados en el poder. Y aquí está la respuesta contra el golpe. Un pueblo organizado a nivel nacional en los 298 municipios, en los 18 departamentos, departamento 19, y todas las organizaciones sociales, gremiales y políticas hoy en la resistencia, organizadas, movilizadas y con aspiraciones a la toma del poder político y a una Asamblea Nacional Constituyente. Eso es lo que los golpistas no calcularon. Vamos hacia allá. Por eso debemos de seguir manteniendo la unidad en la diversidad al interior del frente.
Palabras desde Honduras, y nos vamos ahora hasta Argentina. El Tribunal Oral Federal 6 de Argentina ha comenzado este lunes un juicio para establecer si en la última dictadura cívico-militar hubo un plan sistemático para el robo de bebés. Entre los procesados en la causa figuran los expresidentes de facto Jorge Rafael Videla y Reinaldo Benito Viñone. Además, están procesados los jefes militares Rubén Franco, Antonio Mañek, Santiago Riveros, Jorge Acosta y Juan Azik, y el médico Jorge Magnaco. A todos les imputa por la sustracción, retención, supresión y sustitución de identidad de menores de 10 años. El fiscal federal Federico Delgado ha sostenido en el requerimiento del juicio que durante el autodenominado proceso de reorganización nacional hubo un plan para la apropiación de recién nacidos en los centros de detención clandestinos. Quienes se desempeñaron como las malas altas autoridades de los gobiernos de facto fueron sindicados como autores mediatos de los ilícitos investigados. Por otra parte, a otros imputados como Acosta o Magnaco se les atribuye también contacto directo con las embarazadas. En este juicio, los jueces analizarán 35 casos de robos de bebés a mujeres embarazadas que estuvieron cautivas en las dos principales cárceles clandestinas de la dictadura, la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, ESMA, de Buenos Aires, y la guarnición de Campo de Mayo, la mayor del Ejército. La organización Abuelas de Plaza de Mayo y algunas de sus integrantes actúan como querellantes. Escuchamos a Rosa Tarlowski, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo y querellante en esta causa, hablando de este juicio.
Nosotras buscamos que se haga justicia, que se reconozca que el derecho a la identidad es algo que está por encima de todo, que haya memoria, que haya justicia, que no se olvide, porque si el pueblo argentino o cualquier otro pueblo, cualquier otro país del mundo, no está exento de que se le vuelva a pasar lo que pasó acá si se llega a olvidar. Que no se olvide. Memoria, justicia, es lo que más quiero. En este momento yo tengo otra querella, justamente, una querella para saber qué pasó con mi hija. Yo quiero saber quién se la llevó, por qué se la llevaron, quién la juzgó, quién la condenó y dónde está. Eso quiero saber. Y quiero justicia para ella, quiero verdad para ella. Eso es lo que quiero en este momento. Porque yo ya encontré a mi nieto, nacido en la ESMA. Lo encontré allá hace mucho tiempo, hace más de 10 años que lo encontré. Así que si fuera por eso, yo ya podría estar en mi casa tranquila, ¿no? Pero necesito saber qué pasó con mi hija.
Volvemos, seguimos dentro de unos minutos con nuestros invitados aquí hablando de Argentina. Antes vamos con un par de citas para la agenda de esta tarde aquí en Bilbao a las 7:30 en el encuentro mensual que organizan el ICATeneo, las gentes del JATeneo. Está prevista una charla a las 7:30 sobre, bueno, para presentar un libro, El lado oscuro de Google, un libro que ya hemos presentado aquí en Mar de Fueguitos, de la editorial Virus. Estará participando en esa charla un integrante del colectivo italiano Hipólita, que son los autores de este libro, El lado oscuro de Google, 7:30 en ICA Ateneo. También esta misma tarde y a la misma hora, a las 7:30, en la Egoechea, en Medina de Pomar, número 9, del barrio de Irala, presentación de la Corrica de este año, a las 7:30, en la Egoechea del barrio de Irala. Estarán las gentes de AEK presentando la Corrica. Y una cita más, en este caso es para el sábado, pero ya están abiertas las inscripciones, taller de autodefensa feminista que organicen las gentes de Sumendi. Va a tener lugar este sábado, el taller tiene una duración aproximada de 8 horas y consta de dos bloques interrelacionados, psicológico y físico, de 11 de la mañana a las 3 y de 4 a 8 este sábado, en el local de Sumendi en Solocoeche, aquí en Bilbao. Para apuntaros podéis llamar a Sumendi al teléfono 94415 5031. Sábado 5 de marzo, taller de autodefensa feminista. Y ahora sí, nos vamos, saludamos a nuestros invitados que llegan desde Argentina, nos vamos para allá, para ese país, con otra canción de Vendetta. En esta canción, en este caso, una canción que, bueno, tiene aires de tango, tango atlántico, que nos sirve para saludar aquí a nuestros siguientes fueguitos. vamos los próximos minutos, como decíamos, hasta Argentina, con unos invitados que llegan desde allá y que han estado estos días por aquí, por Euskal Herria, concretamente aquí en Bilbao, hace unos días, presentando su organización y hablando también de las nuevas formas de lucha en Argentina, en su tierra. Se llaman Sebastián Citro y Claudia Montoya y son integrantes del Frente Popular Darío Santilla. Muy buenos días a los dos, buenos días.
Buen día.
Muy buenas, buenos días. Contanos un poquito, empezamos hablando del Frente, ese Frente al que pertenecéis. También hemos contado en este programa quién era Darío Santillán, quién fue Darío Santillán, pero bueno, contanos un poquito cómo nace ese Frente y quién forma hoy ese Frente Popular.
Bueno, ¿qué tal audiencia? Gracias a la Radio Tastás y al programa Mar de Fueguitos por invitarnos a contar un poco de la realidad en Argentina. Nosotros estamos en una gira que comenzó en Suiza el 19 de enero y recorriendo distintos países de Europa con organizaciones hermanas, grupos, compañeros, y compañeros y compañeras que nos hemos encontrado en otros momentos en la lucha y hoy conociendo sus realidades aquí por Europa. Entre ellos los compañeros del Comité Internacionalista del País Vasco. Nosotros somos del Frente Popular Darío Santillán. Somos una organización que nació en el año 2004 en la Argentina. Nacemos de la confluencia de distintos sectores del campo popular, como los movimientos de trabajadores desocupados y el parte del movimiento estudiantil, que son en aquellos años los primeros que originan el Frente. Un poco más acá en la historia hemos logrado desarrollar un sector de trabajadores asalariados que intervienen en sus lugares de trabajo desarrollando organizaciones de base. Y un sector, ya en el último año, un sector rural, que son grupos de compañeros y compañeras que se organizan en el ámbito rural y desarrollando política y organización desde esos lugares. Como decía, nacemos en el año 2004. La mayoría de los integrantes del Frente, que somos alrededor de 6.000 en todo el país, somos jóvenes, nacidos al calor de las luchas del 2001. Nuestro promedio de edad es de 30 años, es decir, somos una organización joven. Nacemos, como decía recién, de la confluencia de distintos sectores y eso es uno de nuestros principios políticos, somos multisectoriales. Somos una organización multisectorial. El otro, que también enriquece mucho a la organización, es que somos una organización federal. Estamos en 10 provincias del país. Y es por esto que nos organizamos en regionales, para facilitar el análisis y el desarrollo de políticas a nivel regional. Esas dos son son los principios que de alguna manera esbozan nuestra forma organizativa. Por un lado, la forma de organización en sectores, donde los compañeros estudiantes o los desocupados o los trabajadores rurales o asalariados definen sus lineamientos políticos para determinados plazos. Y por el otro, las constituciones regionales que permiten ir analizando la coyuntura y las formas que van adoptando la política en cada lugar de militancia, ¿no? Nuestras principales definiciones son que somos anticapitalistas, somos una organización anticapitalista y es desde allí desde donde construimos, ¿no? Digo, en múltiples ejes como de intervención, como el feminismo, como la pelea por los bienes comunes, como las peleas por el salario, las peleas por el ingreso al trabajo o la emergencia social, la tierra y la vivienda, o por la universidad con ingreso irrestricto gratuita y popular. Esos son nuestros ejes de intervención, dependen si son algunos más generales, otros son más sectoriales, pero en general se tratan de eso. También provenimos de la confluencia de distintas tradiciones de lucha. En el Frente de Darío Santillán confluye la tradición trotskista, anarquista, leninista, nacionalista revolucionaria, y es una de las cosas que más nos enriquece porque no se ha expresado jamás como tendencias, sino que la necesidad y la voluntad de construir objetivos comunes y un país alternativo y un mundo alternativo es lo que nos hace poner las manos y los pies en el barro en vez de pensar tanto el perfil ideológico de la organización.
¿Quién fue Darío Santillán?
Sí, Darío Santillán fue, nuestra historia como Frente Popular nace en el 2004, pero tiene muchos años atrás también de historia, en especial Una historia que tiene que ver con el movimiento de trabajadores desocupados previo y varias de las organizaciones que conformamos hoy el Frente hemos nacido en el 2001-2002. Darío Santillán formaba parte del movimiento de trabajadores desocupados de la localidad de Lanús. Ante la situación tan crítica que se veía y que se conoció mundialmente y que llevó a la situación del 19 y 20 del 2001, esto no se culminó ahí, sino que por un lado se agudizaron más la situación crítica de hambre, pobreza y desocupación que estaba viviendo la mayoría. Y por otro lado, también luego de lo que fue el 19 y 20, el gobierno y el régimen en ese momento empezó a querer dar un cierre al ciclo de luchas y de reclamos que se habían instalado en Argentina. En ese sentido, el 26 de junio del 2002, en una movilización en donde participábamos nosotros, más otros movimientos más de trabajadores desocupados o piqueteros, digo que es un poco la identificación que se dio a partir de la acción que realizábamos, se decidió cortar el puente de Pueyrredón justamente por esto, más allá de que se venía visualizando esta represión y la actuación de la policía en particular ese día y de todas las franjas y sectores de la policía, gendarmería, prefectura, más allá de esto se decidió salir y movilizar y reclamar y exigir las reivindicaciones que estábamos pidiendo. En ese sentido, Darío Santillán se encontraba en esta movilización al frente de la misma, intentando un poco plantear un cordón de seguridad. Y cuando se lanzó la represión, este cordón y el resto de compañeros que formaban parte de este cordón se quedaron resistiendo un poco para que las compañeras que habían ido a la movilización con los niños, para que los compañeros y compañeras mayores puedan volver con mayor seguridad. Aún así hubo muchos heridos en esta represión. Darío se quedó hasta el último y luego volvió para ver si había compañeros que no habían podido retroceder. Ahí es cuando él vuelve a la estación de Avellaneda y encuentra a Maximiliano Costecchi tirado en el suelo, y él toma su mano y con la otra mano, que es la imagen que nosotros siempre recordamos y tenemos en cuenta, y que pudo ser rescatada por un fotógrafo independiente, y en ese sentido también develó toda esta estrategia de represiva del gobierno. Darío toma la mano de Maximiliano Costecchi e intenta frenar la bala que le disparó, digamos, desde la policía. A partir de este gesto y de los anteriores que componen la vida, la joven vida de Darío, de 21 años, de dejar la casa de sus padres, sus estudios, para irse a vivir a un asentamiento en Lanús, para trabajar en la bloquera todos los días, para estar en el movimiento, en las asambleas, y siempre en primera línea como estuvo ese día, y siempre viendo y siendo solidario y compañero con el resto. Por eso rescatamos la figura de Darío. Para nosotros es ejemplo de lucha, ejemplo del joven y y de la mujer y el hombre nuevo que deseamos construir. Para nosotros la imagen de Darío Santillán prefigura esta sociedad que queremos, y también intentamos que su figura interpele a la actual sociedad.
Esas revueltas del año 2001 que las que habláis en Argentina, visto desde aquí, se cuenta o se dice que fue cuando tocó fondo Argentina, y desde entonces todo ha sido recuperarse. Y ahora mismo Argentina, por lo menos desde fuera, da la impresión de que es uno de esos países que poco a poco va recuperándose, va cada vez a mejor, va saliendo del agujero. No sé ahora mismo cómo están en ese sentido las cosas en vuestro país.
Bueno, en la Argentina lo que sigue habiendo, a pesar de esta reactivación que se advierte desde fuera, son profundas desigualdades económicas. como en general ocurre en América Latina. Las tasas de desocupación han dejado de ser del 35%, sí, eso es, andan en el 10 más o menos. Ahora, lo que se ha desarrollado y se ha masificado con mucha fuerza ya no es el trabajo desocupado, sino el trabajo precario, en condiciones de precariedad. El trabajo tercerizado, es decir, donde hay una empresa que interviene entre los patrones y los empleados, el trabajo temporario que dura pocos meses, el trabajo a proyecto, las pasantías que no son rentadas, que también son contadas como trabajo, donde muchos estudiantes universitarios trabajan sin percibir ningún tipo de remuneración. Y es así como muchas formas del trabajo, hasta el trabajo esclavo ha surgido ahora, digamos, que en realidad tiene muchos años en nuestro país, pero se ha develado desde los medios de comunicación que existían trabajadores y trabajadoras que venían, golondrinas, que venían desde el norte a trabajar a los campos de las grandes multinacionales en la provincia de Buenos Aires en condiciones de esclavitud. Digo, hay muchas y diversas formas que asume el trabajo hoy en nuestro país y por las cuales seguimos luchando por la distribución del ingreso, ¿no? Digo, si bien se ha recuperado y hay una recomposición del trabajo, lo que hay que decir también es que esa recomposición del trabajo es en algún aspecto y en su gran mayoría precaria, ¿no? Solo el 40% de los trabajadores en la Argentina goza de estar en planta permanente y de los derechos consagrados de los trabajadores.
Esa mejora de la situación económica, aunque sea con más precariedad, no sé si también supone una desmejora del movimiento social, no sé si eso supone desmovilización de la gente más joven, de los trabajadores en Argentina.
Sí, en algún punto significó, especialmente en el primer periodo de esta etapa, que fue en el 2004 a 2005, pero lo que viene ocurriendo en este último tiempo es que por lo menos los sectores que con quienes nosotros tenemos mayor afinidad nos vamos reencontrando y vamos intentando recomponer un poco la situación de fragmentación que había generado el primer periodo de este gobierno que tuvo su característica de cooptación. En ese sentido, digo, también a partir de que se dan algunos avances por parte del movimiento social y político en Argentina, también se dan avances de freno y de represión. El año pasado ocurrió, digo, en Formosa, a partir de un desalojo por el avance de la soja, digo, que es la característica fundamental de dónde está la mejora hoy de la situación económica de Argentina, tiene que ver con la producción y la exportación de soja y también con la minería. Esto se sufre en cada lugar y lo están sufriendo en el caso de Formosa las comunidades y pueblos originarios. Hubo dos muertes por frenar un desalojo para que se siga plantando soja. Aparte de las muertes que hubo en Buenos Aires en una toma de tierras, en un asentamiento de 300 familias, exigiendo y planteando cuál es la situación de emergencia de las mayorías, en especial en las ciudades, sobre el tema de la tierra y la vivienda. Y después la muerte de Mariano Ferreira, un militante, por frenar y por exigir ni denunciar el trabajo que se está dando a partir de las terciarizadas y en manos de la patota sindical, sindicalismo que aparece de la mano de este gobierno, se asesina un compañero. En ese sentido, nos convocamos quienes formamos parte de los movimientos y organizaciones de Argentina inmediatamente y estamos en este plan de lucha intentando entender que los ejes que nos atraviesan no es uno solo hoy, o sea, es el tema de la tierra y la vivienda, es el tema del avance de la soja y de las mineras, es el tema de los trabajadores precarizados, terciarizados y hasta los asalariados que más o menos están hoy seguros en su trabajo por la inflación que tenemos de casi un 20% en el año. Entonces estamos nuevamente reconstituyendo un poco este movimiento que había sido cooptado por parte de esto por el gobierno y por determinadas medidas que nosotros celebramos en algún punto y que eran exigidas desde hace muchos años, como la ley de medio o la asignación universal por hijo, pero no nos conformamos con eso. Están pasando otras cosas en Argentina y creemos que hay que ir hacia resolver esto y hacia cambiar, digamos, muchas cosas que tienen que ver en especial con el sistema económico en el cual se está basando este supuesto modelo progresista.
Hay que decir también que la recuperación económica de los últimos 7 años y ese sobrevivir a la crisis del que tanto se jactan los gobiernos como el de Cristina Kirchner o el de Lula, al menos en el caso de Argentina, tiene que ver con un sistema impositivo sumamente regresivo, porque una de las grandes virtudes fue la acumulación impositiva de este gobierno en estos años, que sigue siendo regresiva, digamos. El principal ingreso del sistema impositivo es el impuesto al consumo, es decir, la persona que compra un kilo de pan está pagando el mismo impuesto que el que se compra un yate en la Argentina. Esas son cosas que hay que reformar. Hoy el impuesto a la tierra sigue siendo el mismo que hace 20 años, algo así como $10 por hectárea, una exageración, una guasada. Digo, el que tiene 200, 300 hectáreas de tierra debería estar pagando lo que corresponde por ese semejante ingreso. Digo, eso lleva a que haya mucha tierra especulativa también en el interior del país, ¿no? No hay impuesto a la especulación financiera, digo, es algo que ha sido la timba financiera y la bicicleta financiera en los años 90 ha sido tremenda, y aún hoy siguen sin pagar los impuestos que deberían. Entonces, seguimos cargando la recuperación y la crisis, los impactos de la crisis sobre la espalda de los trabajadores, sea a través del impuesto del consumo, sea a través del salario directo, porque cobramos cada vez menos y la inflación se lo va comiendo, o el indirecto, porque no tenemos acceso a la vivienda.
Hablando de esas cosas que pasan por Argentina y que, bueno, y que llegan hasta acá, que son difíciles que lleguen, siguen moviéndose críos de hambre, por ejemplo, en Argentina, que se supone que tiene tierra para producir y tiene alimento de sobra, y sigue habiendo gente, críos, que se mueren de desnutrición en Argentina.
Sí, la situación de desnutrición que estalló en Argentina en el 2001 y que hoy ciertamente hubo una recomposición, y que aparte dio parte de estas exigencias y de las medidas que lanzó el gobierno tienen que ver con un proyecto que se venía planteando desde hace varios años, que es la asignación universal por hijo, de alguna forma, y el trabajo precario ante los niveles terribles de desocupación que hubo, llevan a que hoy no haya niños desnutridos en esas cifras que hubo y con las muertes que hubo en esos años. Sin embargo, todavía no está garantizada la educación para la mayoría de los niños, no está garantizado un techo digno para la mayoría de los niños y niñas de Argentina, por lo tanto y principalmente que una situación de desnutrición con los niveles tan altos que tuvo Argentina se sabe, y muchos médicos y gente de la salud debe saber que eso no es algo que se solucione con tener el plato de comida al otro día o el resto de los días, sino que marcó y marca una situación estructural de cuáles son las consecuencias, por un lado, para esos niños que han tenido esos niveles terribles de desnutrición, y por otro lado, una situación estructural de pobreza que no se soluciona con trabajo precario, con inflación y con un ingreso mínimo por cada niño.
Me gustaría también que habláramos del gobierno argentino, una cosa también que sorprendió desde aquí, murió Néstor Kirchner y todo el mundo prácticamente, por lo menos lo que se contó por aquí, todo el mundo hablaba bien de él y le ponía como si fuera el gran revolucionario argentino. No sé cómo se vivió la muerte de Néstor Kirchner, no sé qué opináis de lo que hizo Kirchner durante sus mandatos, durante el tiempo que estuvo gobernando.
No dejamos de reconocer que fue un líder político en la historia de nuestro país. Ha tenido su gobierno mucha capacidad política en los últimos 7 años. Nosotros consideramos que el modelo que ellos propusieron para el país no es el correcto. Se basó básicamente en un discurso progresista, por un lado, que logró cooptar a una gran mayoría de organizaciones, y por el otro, en una situación financiera internacional favorable para la exportación de commodities. Como decía la compañera, digamos, hoy las dos principales fuentes de recursos son el suelo de nuestro país, a través de la producción de soja y la exportación de soja. Creo que la tonelada de soja a nivel internacional está a $400, y la retención que hace el Estado es algo así como el 35 al 40%. Y los minerales, digo, hoy hay grandes cantidades de pules mineros en nuestro país que están sacando como si fuera hace 500 años, digamos. No hay ningún tipo de control ambiental, no hay ningún tipo de control comunitario social de las comunidades que viven alrededor de estas grandes para que se entienda, digo, son megas empresas que a veces consumen la misma cantidad de agua que grandes ciudades de nuestro país en el mismo lapso de tiempo. Digo, no hay control comunitario, no hay control estatal del accionar de estas empresas. Se mueven impunemente por a lo largo y a lo ancho del país buscando los minerales y cuando los encuentran estableciéndose y trabajando de las peores maneras. Todo eso no existe, esos controles estatales no existen. Siguen sacando el oro, siguen sacando la plata, como diría Galeano, como igual que hace 500 años. Y esa es una de nuestras grandes peleas, enfrentar también a las empresas multinacionales, que son en general capitales canadienses, capitales suecos, que se van instalando en la cordillera de los Andes o en donde encuentran minerales como oro y plata. Enfrentarlas desde las comunidades, pero también enfrentarlos desde un frente de lucha mucho más amplio que el ciudadano que vive al lado, digamos, ¿no? Por ejemplo, en Catamarca hay una minera que se llama La Lumbrera, que saca cobre, oro, plata de ahí de Andalgalá, una ciudad de un pueblo de Catamarca. La ciudad se organizó hace varios años ya enfrentando a esta empresa. Pero la pelea aislada, la pelea sola en el lugar, no tiene ningún sentido porque se está enfrentando un pulpo. Digo, estas empresas son pulpos multinacionales que tienen resortes no solo en Argentina, sino en casi todo el planeta. Por ejemplo, una de las grandes peleas del movimiento estudiantil el anteaño pasado fue evitar que esta gran empresa le donara fondos a las universidades públicas. Hay una ley en la Argentina de hace 50 años a través de la cual parte de sus regalías deben ir a las universidades públicas. Bueno, el movimiento estudiantil nos paramos, dijimos no queremos fondo de la minería asesina, y lo logramos. Entonces, desde distintos frentes de lucha es de donde le vamos a ir pegando a estas grandes empresas y al capital internacional.
No sé cuándo son las próximas elecciones presidenciales, si sabe ya si Cristina se vuelve a presentar, si no, ¿cómo veis el futuro a ese nivel en vuestro país, a nivel de los dirigentes de la presidencia del país?
Este año son las elecciones, en septiembre serán. Todavía no hay fecha exacta, sí están las internas que van a ser en agosto. Se calcula que se va a presentar nuevamente Cristina, pero por parte ni por parte, digamos, del gobierno oficialista ni por parte de la oposición hay candidatos claros. Lo que está pasando en Argentina es que esta dinámica que tiene el régimen político normal, cotidiano, siempre está variando según los hechos que ocurren. Particularmente en Argentina varía a cada momento. Digo, cuando mataron, asesinaron a Mariano Ferreira, eso tuvo su repercusión en la sociedad, más allá de que también y principalmente tuvo la repercusión desde los movimientos sociales que nos convocamos inmediatamente. Cuando murió Néstor Kirchner, tuvo su repercusión en la sociedad, que hizo cambiar incluso algunas posturas de algunas personas. Y cuando ocurrió el último hecho de la toma de tierra en el Parque Indoamericano, la represión y las tres muertes o asesinatos, también tuvo su repercusión en la sociedad, polarizando también algunas visiones sobre hacia dónde se va. Y también cuando se desnudó y se destapó el trabajo esclavo que está ocurriendo en Argentina, también tuvo sus repercusiones, y hay una disputa hacia adentro del bloque, nosotros denominamos el bloque dominante, del régimen político dominante, en que la componen el gobierno oficialista, pero también los componen otros sectores como el financiero y en especial el agronegocio. La disputa entre ellos seguramente se va a trasladar a las elecciones, se va a trasladar a las urnas. Sin embargo, no significa nada para nosotros, para el resto del pueblo y para el resto de los movimientos y organizaciones que no entendemos, por un lado, que hoy sea la solución las próximas elecciones, que no entendemos tampoco que eso vaya a significar mucho o cambios cualitativos en en la forma de construcción y en la forma en la que está llevando el país. Lo único que entendemos es que es una disputa a nivel de los que están arriba, y que incluso no la pueden hoy saldar. Por lo tanto, seguramente habrá una continuidad de este régimen, hasta que puedan ver cómo dar un ciclo a lo que fue el estallido del 2001.
Para finalizar, no nos queda ya más tiempo, si me gustaría una cuestión más. En ese estallido 2001, en el que, bueno, en torno a ese estallido asesinaron a Darío Santillán, una de las frases consigna que se hicieron famosa en todo el mundo fue que se vayan todos. 10 años después de ese 2001, no sé si alguien se ha ido de todos aquellos que iban en Argentina, que se fueran, si se marchó alguien de todos aquellos y todas aquellas.
No, siguen todos, lamentablemente. Nosotros creemos que el 2001 fue uno de los grandes momentos de lucha de nuestro pueblo. En 1976, solemos decir nosotros, fue la última dictadura militar, fue la gran derrota del pueblo trabajador argentino, y costó muchos años recuperarse de esa gran derrota, de haber perdido a los mejores compañeros y compañeras, a los 30.000 desaparecidos. Costó mucho levantarse de esa derrota de la clase trabajadora, y el 2001 se inscribe en ese lugar, digamos, de la historia, ¿no? En esa recuperación de la dignidad, en esa recuperación de la capacidad de luchar de nuestro pueblo en sus distintas formas, e incluso adoptando nuevas metodologías de lucha, como fueron los cortes de ruta, la toma de instituciones públicas, la toma de tierra. Nosotros creemos que es ahí donde se inscribe, digamos, como un gran momento de aprendizaje para nuestro pueblo. Y en todo caso, las reflexiones de las organizaciones, ¿no? Digo, ¿qué rol jugamos nosotros en ese momento de crisis? Que no fuimos capaces ni siquiera de esbozar una estrategia común. Estábamos todas las organizaciones divididas, cada una pensando en su quintita, cada una pensando en sus intereses. Entonces no hay cuentas para nuestro pueblo, sino cuentas para las organizaciones que nos formamos en el pueblo, ¿no? Creemos que el pueblo dio lo que pudo en ese momento con su nivel de conciencia, pero pudo aprender muchas cosas que ya no se quitan de la memoria colectiva. Aprendimos que se podían cortar rutas, aprendimos que se podían tomar instituciones públicas, aprendimos que se podían tomar pueblos enteros ante la bronca y ante la lucha. Y también aprendimos que podíamos gritar que se vayan todos. Está bien, digo, no hubo eco, no tuvimos la capacidad para canalizar esa furia, para canalizar esa rabia. Sin embargo, eso es una memoria colectiva que nos va a quedar a todos, y que no se borra tan fácil. En todo caso, la reflexión debe ser de las organizaciones, de qué papel jugamos en todo esto, ¿no?
Pues muchísimas gracias a ambos dos, a Sebastián y a Claudia, y mucha suerte al regreso a Argentina.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, saludo, hasta luego, chao.
Chao, gracias.
Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando, para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe la sala, regando el tiempo. Dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado, y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. Y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. Y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. En cualquier selva del mundo, en cualquier calle,
con un clásico de Silvio Rodríguez, una petición que nos han hecho, una de las canciones favoritas de Claudia y Sebastián. Nos despedimos aquí, más de fueguitos, hasta mañana, agur.
Debo dejar la casa. casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Por cuando